Seguimos en Contraluz aquí en Nacional Rock, la radio pública de Buenos Aires, de Argentina. Estamos todos los sábados, ya sabés, haciendo Contraluz de 18 a 20 aquí en Nacional Rock. Y hoy en nuestra sección dedicada a libros, a literatura, vamos a charlar con una novedad bastante interesante, un libro que realmente conmueve, realmente es más que interesante. Se llama Taller de Chapa y Pintura. El libro fue escrito a cuatro manos por quienes se hacen llamar, las autoras, Mestizorras. Estamos en comunicación con una de ellas que nos va a contar un poco primero sobre este seudónimo y luego hablaremos de la novela. Hola, ¿cómo estás? Mississippi, de Valencia. ¿Cómo andás? Leandro Areco te saluda.
Hola.
¿Cómo estás?
Buenas. Pues muy bien, bien, bien.
Bueno, es la primera novela de este dúo literario, ¿no?, que se pusieron como seudónimo Mestizorras. Sí. Una es española, Mississippi, que sos vos, y tu compañera chilena es Amalas, ¿no? Uh-huh. Y la novela, bueno, felicitaciones por la novela, una novela...
Gracias.
Realmente interesante, una novela que es muy actual también, ¿no es cierto? Que uno la lee, bueno, con cierta urgencia, ¿no es cierto?, por el tema que trata y sobre todo también por la forma de escritura. Pero bueno, sin ir sin ir más adelante, te quería, bueno, preguntar eso, ¿por qué este seudónimo de Mestizorras?
Pues a ver, este seudónimo viene porque, vamos, tú tienes que leer la novela para entenderlo, ¿no? O sea, Si lo sacas de contexto, no tiene el sentido que cuando te la lees ya vas a entenderlo todo, ¿no? Mm. Porque al final lo hemos sacado, ¿no?, de la ficción y nosotros al principio no sabíamos cómo firmar, ¿vale? Yeah. Íbamos a unir nuestros nombres y sacar un nombre mezclado o uno ficticio. Queríamos llamarnos Ale y un apellido inventado, ¿no? Porque Ale es una de las protagonistas. Mm. Pero al final decidimos que como las tres chicas se acaban llamando a sí mismas Mestizorras, pensamos que como autoras podría quedar muy bien y de hecho se lo comunicamos a la editorial y nos apoyó 100% con la idea. De hecho dijo, no, o sea, vamos, de cabeza a que os llaméis Mestizorras, les gustaba mucho la idea.
Un libro que tiene un diseño también muy especial, es muy muy interesante, realmente hay páginas en blanco, páginas páginas negras, digamos, también con la letra blanca, en donde van pasando distintas cosas. Pero me gustaría de tu parte que vos nos cuentes, digamos, un poco el argumento de qué va la novela, ¿no?
Vale, pues a ver, todo ocurre en Valencia, realmente vamos intercalando dos años, ¿no? Es decir, hay unos testimonios que van contando unos casos que sería como una novela negra, ¿no? Que esto ocurre en 2022 y realmente la novela, o sea, el caso en sí pasa todo en 2021 en Valencia. Mm. Las primeras escenas son en el metro de Valencia, que tres chicas que salen de diferentes estaciones de metro se va relatando, ¿no? Pues sus lo que ellas están viendo está pasando y se encuentran por una cosa que pasa, que no voy a decir qué es, ¿vale?
Sí.
Pero hay algo que pasa que hace que estas tres chicas se unan. Y a partir de ahí empiezan a conocerse, a quedar. Al final son tres chicas que vienen de estar muy solas en sus vidas, ¿no? Ha habido una pandemia de por medio y eso las ha aislado también un poco del mundo. Y les viene muy bien su amistad entre ellas. Así que nada, se juntan y empiezan lo que viene a ser a vengarse de ciertas personas que hacen un poco el mal.
Sí. Sabés que decías recién, bueno, novela negra, yo lo había pensado también por ese lado, ¿no? Decía, pensaba una novela policial, novela negra, una novela o historia de venganzas también, una novela de justicia, ¿no? Acá tenemos, porque hay una cierta violencia, digamos, ¿no es cierto?, desde la justicia, digamos, que se tiene que hacer de alguna manera. Uno la va leyendo la novela y dice, sí, por favor, vamos adelante con eso. Y acá hay una banda de rock rock and roll, que por ahí las escuchaste, que se llaman Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y tienen una frase muy buena en una de sus canciones que es: violencia es mentir, ¿no es cierto? A veces quienes se llenan la boca hablando de esto es violencia y esto no, a veces estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por eso te quería comentar esto. La novela tiene por momentos, en su fragmentación, ¿no? También, por momentos tiene, qué sé yo, cómo decirlo, como guión de cine, ¿no es cierto? Por otros momentos una escritura como más fragmentada y en otros momentos más narrativa. ¿Cómo fue esto, digamos, de terminar de diseñar esto cuando son dos autoras, ¿no? Digo, hay que ponerse de acuerdo, hay que escribir juntas, hay que generar esa tercera voz, para decirle de algún modo, y a la vez también en el medio de todo esto, bueno, la sororidad, ¿no? Son mujeres, la historia es una historia de mujeres, ¿no es cierto? Y no solamente para mujeres, es para mujeres, pero también para hombres, digamos, ¿no? Que una vez por todas digan, bueno, acá estamos haciéndonos cargo de lo que nos toca por ser hombres y, bueno, acompañando esta lucha que realmente por fin se está dando en todas las de la ley, ¿no es cierto? Pregunto, entonces, en ese sentido, bueno, ¿cuál fue el procedimiento de ustedes para escribir esto?
Pues mira, fue un procedimiento muy divertido, eso lo primero. Nosotras escribíamos con el Google Drive, cuando cada una pues se conectaba, nos conectábamos a la misma hora normalmente y decidíamos qué parte íbamos a escribir. Lo que primero escribimos de la novela fue esta parte del metro que he comentado antes, y a partir de ahí ya empezamos a escribir los casos. Nosotras no teníamos el final pensado, sí que sabíamos un poco hacia dónde queríamos ir, pero, por ejemplo, hay tres casos de, bueno, lo desvelo, asesinatos, ¿no?
Sí.
Y el último caso se nos fue de las manos con la imaginación, vaya, porque ya estábamos en ese momento de éxtasis, de disfrutar mucho la escritura y de todo lo que nos venía a la cabeza. Sí, nosotras, bueno, no hemos tenido ningún tipo de discusión con esto, y aparte que en la novela no hay nada que, aunque una protagonista sea valenciana, otra española y otra chilena, que puedes decir, vale, pues tú has escrito la valenciana, entre las dos la española, y Camila, bueno, Amalas, ha hecho la chilena. No, lo hemos hecho muy mezclado. O sea, si una empezaba a escribir, luego la otra entraba a ese escrito y lo rectificaba. Entonces, todo tiene de las dos, nada puro de una sola. Y hay una mezcla muy grande porque es como que queríamos meterlo todo lo que nos venía a la cabeza de, pues vamos a hacer testimonios, que nos basamos realmente en la novela de Chajpalajniuk, Rant, que hay como al principio de la novela, está narrada por testimonios, y cogimos esa idea que nos gustaba mucho y la usamos. Y bueno, pues eso, es como un collage, es una novela muy coral, muy de que por un rato te encuentras los testimonios narrándote el caso, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Del asesinato.
Sí.
Por otro lado, pues como comentabas, hay como fragmentos que son muy de, hablamos de la ira, solo reflexionamos sobre la ira, más como un tipo ensayo vendría a ser.
Claro.
De las chicas, ellas mismas están como, es como si fuera un monólogo, ¿no? Sí. Si lo viéramos audiovisualmente sería pues una de las protagonistas con un fondo negro y hablando a cámara. Es un poco lo que imaginábamos porque teníamos muchas referencias audiovisuales bien.
Sí.
Y nada, luego estaría como el cuerpo de la novela en el que ya está un poco todo.
Sabés que también otra de las cosas que me sorprendió, digamos, en la lectura de la novela, estamos charlando con Mississippi, una de las mestizorras que han publicado el libro Taller de Chapa y Pintura, la novela Taller de Chapa y Pintura. Mississippi, pensaba también, y me interesaba mucho, que con todo esto que estamos contando, hay que decir que la novela tiene mucho humor también, porque, o sea, digamos, si bien es fuerte, ¿no es cierto?, a la vez también es, no sé, tiene como cierta agilidad, es divertida por momentos, o algo de la acumulación, ¿no es cierto? Hace que uno se divierta más allá de lo profundo y lo fuerte de todo lo que va sucediendo, ¿no? ¿Esa búsqueda fue pautada de antemano o fue por esto mismo del estallido de ustedes, ¿no es cierto? En la escritura y en el procedimiento que venías contando.
Las dos al final, nos gusta mucho la escritura. Vale, entonces nos gusta mucho la escritura irónica también, nos gusta mucho cine de Tarantino, que es muy divertido, aunque haya sangre por todos lados.
Sí.
Entonces, eran un poco estos nuestros referentes, es decir, que al final escribimos un poco igual. Entonces, lo teníamos muy claro que queríamos ese tono de sarcástico y tal, y queríamos autoparodiarnos, queríamos meternos con cosas y cuestionar también muchos temas, ¿no? Pero vamos, que lo del tema de matar de esa manera era algo que nos apreciaba un montón, porque nos queríamos divertir.
Claro.
Era como, sí, bueno, pues claro que hay rabia de casos que no paras de conocer, de que no paras de ver en televisión. Entonces, pues simplemente cogimos eso y lo transformábamos en la mejor herramienta que conocemos, que es esta, el humor.
Y es tan saludable, digamos, el humor para estos momentos, digamos, por lo menos post pandemia en el mundo, ¿no? Y sobre todo en el mundo occidental es necesario el humor. Mississippi, también por otra parte, bueno, siendo mujeres quienes escribieron este libro, esta novela, también pensaba en un plan de salud para ustedes, ¿no? También, digo, escribir esto de alguna manera es un plan de salud, tanto para las que para quienes escribieron la novela para ustedes, como para también quien recibe esta novela. Y quiero decir un plan de salud en esa idea más kafkiana, ¿no es cierto? De, bueno, Kafka escribía para no morir, ¿no es cierto? Kafka escribía para darle vida a alguien. Y acá yo creo que no sé qué repercusiones fueron teniendo a partir de las lecturas de la novela de las chicas allí en Valencia o donde se esté leyendo de la novela, ¿no? Porque realmente es una novela que hace bien, ¿no es cierto? Que uno lee, sí, ¿no es cierto? Hasta llegar a esto de, bueno, se puede matar con creatividad, que es lo próximo que te voy a preguntar. Pero,
matar con creatividad.
Sí, sí. Pero en ese sentido, lo primero que te quería preguntar es eso. ¿Sentís que de alguna manera estás en una zona así de un plan de salud, ¿no? Para ustedes que lo escribieron. Sí. Y para también quienes puedan leerla, ¿no?
Sí, para nosotras fue pues por descargar la ira de esa manera. De hecho, también reflexionamos sobre esto y sobre la educación de las mujeres para descargar la ira, ¿no? Es como, bueno, pues mira, escribe una novela y así te descargas, ¿no? Que es un poco lo que nos hemos permitido, obviamente, para hacer. Algunas, ¿no? Como que si nos lo han dicho, que les ha servido también para la gente que se lo ha leído como una descarga. ¿No? Eso sí que ha pasado, sí que nos lo han dicho de como que necesitaban esa lectura algunas personas, ¿no? Como esto nos ha venido, o sea, me ha venido muy bien porque o sea, es una forma de desahogarte también, ¿no?
Claro.
Y de dejar volar la imaginación, la ficción, o se mete en una historia y pasártelo bien un poco, pues vengándote, sí.
Y en ese sentido, sí. La novela se plantea esta cuestión, ¿no es cierto?, que era lo que te preguntaba recién, que se habla, bueno, o sea, y esto está en la, cuando uno lee ya básicamente la sinopsis de qué va la novela, de esta venganza, de este matar a estas bestias, digamos, que andan por el mundo, ¿no? En cualquier metro, digamos, de Nueva York, de Buenos Aires o de Valencia. Y aparece esta premisa, ¿no es cierto?, que se lee y es muy clara, que es, bueno, se puede matar con creatividad. ¿Qué sería eso, digamos? ¿Querés contar algo?
¿Cuento algo de la novela?
No, de matar con creatividad, digamos.
Ajá. No sé, era una frase que nos hacía mucha gracia pensarla y la pusimos ahí porque era como, no sé, muy contradictorio, ¿no? También, como claro, creatividad y matar pueden estar en la misma frase.
Sí.
No sé. Entonces, nosotras desde luego la respuesta es sí, se puede.
Sí, se puede,
claro,
es verdad.
Y cuando eres artista, ¿no?
Sí.
Puedes lograr muchas cosas.
Y vos tenés, sí, y ustedes tienen a mano, bueno, las palabras, la literatura, ¿no? Por otra parte, sí, también algo que me gusta mucho, que es que, sobre todo ahí aparece en varios momentos, ¿no? Que hay, a partir de una situación determinada, hacen como una, no sé si llamarlo, unos separadores en el libro, unas barridas, en donde, bueno, citan a diferentes teóricas, ¿no es cierto?, ajá, que analizan, sí, lo que uno viene leyendo, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy acá con el libro en mis manos, y estaba justo leyendo la primera parte en donde citan a Catherine Angell, ¿no? Que, bueno, que cuenta un poco, sí, por qué a la chica, no quiero contar nada nada de la novela, básicamente pasa una situación en el sur, en una fiesta, ¿no es cierto?, con una chica y un muchacho, y pasa algo relacionado con la excitación, digamos, ¿no es cierto?, y ustedes hacen como una especie de aclaración, ¿no es cierto?, a través de esta persona, de Catherine, y es muy interesante eso también porque de alguna manera están... O sea, tiene una forma pedagógica eso también el libro, lo cual entre la novela policial, entre el matar con creatividad, entre el humor, entre lo fuerte de la novela, entre lo actual, también hay una zona pedagógica, ¿no? Como para, sobre todo las mujeres que están leyendo esto, que digan, bueno, y los hombres también, pero sobre todo las mujeres, bueno, si te pasa esto, ¿no? Es justificativo de, ¿se entiende? Y eso también me parece muy interesante. ¿Cómo llegaron a esta idea de, bueno, ir agregando esa zona pedagógica en el libro?
Eran sobre todo, bueno, frases que nos íbamos, de libros que estábamos leyendo en ese momento, ¿no? Durante todo ese proceso creativo de escritura, como una frase que veíamos que podía pegar con la novela porque hablaba de algo, la apuntábamos. Luego, de hecho, tuvimos que dejar algunas atrás porque decíamos, madre mía, tenemos aquí puestas. También pusimos, bueno, como algunas de algunas mujeres que... Pues Luisa Toledo, creo que era, ¿no? Que quemaron a su hija y era como la que quiera hacer que haga y la que no estorbe.
Claro.
O sea, como casos así también de personas que en una manifestación habían dicho un mensaje muy importante, ¿no? Y sí, y luego de teóricas, de libros, porque queríamos esas pizquitas de cosas más teóricas quizá, ¿no?
Claro.
Que también que estaban contextualizadas en la novela, pero además como que nos corroboraran lo que estamos diciendo.
Claro.
Acá
justo encontré esa parte de Yacenia Zamudio, ¿no? Que dice, la que quiera romper, que rompa, la que quiera quemar, que queme. Claro. La que quiere romper, que rompa, la que quiera quemar, que queme, y la que no nos estorbe. Yacenia Zamudio. Sí. Bueno, estamos...
Sí, es la que te comentaba.
Estamos charlando con una de las mestizorras, gran novela, taller de chapa y pintura de las mestizorras. Bueno, ¿qué repercusiones están teniendo, digamos, bueno, esto es, cuando salen estas novelas, de alguna manera mucha gente se siente representada, se siente identificada, siente que hay una voz que las está, digamos, representando. ¿Les pasó esto? ¿Qué curiosidades les pasó con sus lectoras, sobre todo, no?
No sé qué decirte. Como que todos los mensajes que hemos recibido, o sea, han sido, pues, lo que te comentaba antes de... Bueno, una cosa que pasó, pero fue vía, ¿no? Que los casos, por ejemplo, en realidad son reales. Lo que pasa es que nosotros los usamos ficcionados, pero al principio de escribir, por ejemplo, nosotros preguntamos que Santi quería contarnos algún tipo de abuso que había vivido, que nos lo contara y tal, y al final estuvimos hablando con una chica que había sufrido un abuso por parte de su abuelo. Y digamos que ese caso, que ya estoy desvelándolo con eso, sale en la novela. El segundo caso, por ejemplo, también sale en la novela, que fue una chica que, bueno, no voy a decir lo que pasó, pero la gente, si le interesa, lo puede investigar. Es un caso de una chica chilena que hizo lo que hizo nuestra protagonista, pasó lo que a una de las protagonistas, y acabó haciendo eso, lo mismo, ¿vale? Y el último, pues claro, al final una manada por tristemente hay casos en cada pueblo, en cada ciudad.
Sí. Y hubo un caso ahí, bueno, en el Estado español, hubo un caso, digamos, en San Fermín hace poco, que fue muy conocido en el mundo.
Sí, claro.
Y de alguna manera se sentó precedente en esa idea de, bueno, fue una manada. Si incluso uno no quiso y no pudo parar a los otros, a sus amigos, bueno, también tiene una responsabilidad, ¿no?, en ese sentido. Mississippi, realmente una gran novela, te felicito, saludos a la compañera mestizorra también, la felicito, es una gran novela, es una novela también que, por otra parte, no sé qué pensás, pero quizás esta novela antes no se hubiera podido publicar, ¿no? Tanto por ustedes mismas como por las editoriales del mundo. Hoy en día sí se puede publicar, sí puede aparecer esta voz y es muy saludable, así que bueno, felicito a ustedes, a la editorial que ha agarrado el material. Gracias. Y bueno, a seguir adelante, ¿no es cierto?, con esta lucha, porque en definitiva hay que seguir matando con creatividad, ¿no?
Matando, sí. Tal cual, sí. Yo creo que sí que viene bien, la verdad, es una lectura que es verdad que nuestro público son mujeres, la mayoría, pero nos gusta mucho cuando los hombres se la leen y les ha gustado y nos dicen pues lo que les ha molado, que les ha molado el tipo de escritura también, ya no solo la historia, y nos gusta mucho que la califiquen de punky y nos comparen con Tarantino. Eso es lo que más nos gusta de todas las críticas.
Es genial, la felicito y bueno, ahí a disfrutar el verano valenciano, ¿no? Que está arrancando y bueno,
vosotros del invierno.
Sí, aquí vamos en el invierno, pero bueno, allí siempre es una ciudad muy linda, Valencia, para irse a tomar esas horchatas, ¿no es cierto?
Sí.
Así que bueno, pásenla bien y bueno, cuando si un día están por Buenos Aires, están invitadas aquí a Radio Nacional a charlar con nosotros aquí en la radio. Genial. Y para lo que sea, ¿hay algo nuevo que está armando las mestizorras en este caso?
Pues sí, mira, de hecho este verano nos vamos a poner, porque claro, como las dos trabajamos, las dos somos maestras, sí. Y no nos da tiempo ni vida para escribir aparte. Entonces, nosotras ya tenemos una idea de hace tiempo de cuál queríamos que fuera la segunda. No tiene que ver con ni de hecho ni con mestizorras va a ser, ni con la historia, ¿no? En sí, o sea, es completamente diferente. Vamos a averiguar sobre infancias y adolescencias. Y salud mental va a ser un poco nuestro tema.
Buenísimo.
Y este verano nos pondremos, este verano de esta parte del hemisferio, nos pondremos a ello.
Bueno, a disfrutar el verano y a escribir entonces. Y por último, lo último que te quería preguntar, bueno, cuando vengan, cuando estén por Buenos Aires, aquí las esperamos. Vale. Y bueno, que tengan muchos éxitos.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo. Una última cosa. Yo no, sí. di tu nombre ni el de tu compañera porque un poco respeté eso. Si vos lo querés dar, lo haces vos, ¿no? De cómo se llaman ustedes.
Yo lo he hecho sin querer, el de mi compañera, el mío. De momento somos Mississippi y Malas y en conjunto Mestizorras, y ahí queda ya perfecto.
Perfecto. Felicitaciones, gran novela y bueno, a seguir adelante.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias a vos. Hablábamos con una de las mestizorras de esta novela que, bueno, nos la acaba de mandar la editorial Barrett, gran novela, escrita por las mestizorras, y el libro se llama Taller de Chapa y Pintura, una novela, bueno, que juega con los límites en los modos de atacar a la violencia machista. Es la primera novela de este dúo literario, como te contaba. Y bueno, un poco eso, tres mujeres jóvenes se conocen al enfrentarse a un acosador en un subterráneo de Valencia. Tras aquel episodio de sororidad, sus diferencias sociales o de origen no les impide hacerse amigas, ¿no? Más aún a medida que se suceden nuevas situaciones de violencia sexual en sus vidas, y se convencen de utilizar esa misma violencia contra acosadores y violadores, creando este movimiento entonces llamado Mestizorras. Editorial Barrett entonces fue quien publicó la novela Taller de Chapa y Pintura. Vale la pena leerla, es una novela muy actual y aquí la recomienda a todo contra la luz.
De partidos, de gobiernos y de tradiciones, malos ejemplos con condiciones que hacen que la vida se base en sobrevivir. Yo podría tener la isla y comer uvas con queso, tomar el sol de Noa y pensar nada más que en mí, pero no hay paz que valga si la punta de la lanza mata a mis hermanos y me deja viva a mí. Hello. lo que pienso. No es un crucigrama, es así de intenso. El tiempo se quema como incienso y no queda rama. Se nos derrama el porvenir. ¿A quién le importamos? Aquí estamos. Solo con el compra, compra y el gasta, gasta. ¿Tú te crees libre? Esa clase de hijo puta se financian con tu pacha.
Si tú me das bueno, yo te doy bueno.
De rodillas, la religión es la mejor mentira para aplacar mi corazón mareado con todo tipo de entretenimiento. Refranes y comida a mí me sirven de sustento, por eso mato, porque si no mato me matan, o lo que es peor, me llaman maricón o lesbiana. Hay algo peor, no hay frontera, no hay racismo, no. Con la globalización no hay rojo, ni amarillo, ni blanco, ni negro. Verde, mi amor, es el color del campeón.
Si tú me das bueno, yo te...